Hermanos, vamos a venir delante del Señor ahora en oración para venir a su palabra. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por permitirnos estar aquí. Hombres y mujeres, hablamos hoy de mujeres, Señor, pero ciertamente nosotros los hombres llevamos nuestras cargas y nuestros pecados y nuestros hierros, de los cuales nos has liberado y nos liberas también a través de Jesús. Bendita gracia, bendito regalo de los cielos para la humanidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amante Padre, en esta mañana queremos ver a Jesús. Una vez más, llévanos a Él a través de la exposición de tu palabra y que podamos ver a cara descubierta tu gloria en la faz de Jesús. Y de esta manera, Señor, ser edificados, alentados y transformados conforme a la imagen del Hijo. Señor, te pedimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la vez pasada que estábamos, ¿verdad?, con el tema de Hebreos 1 y los diferentes pactos o palabras del pasado que tienen que ver con la persona de Jesús, vimos que Dios continuó moviéndose en su plan de redención a través de la figura de Moisés. ¿Recuerdan? Dios en Abraham, en el pacto de Abraham, ha prometido tierra, nación, prosperidad y la bendición grande y final de una morada en medio del pueblo. Pero Él exige obediencia de acuerdo con su justicia, la santidad y la pureza de su nombre. Entra entonces el pacto mosaico, el pacto de Moisés, que exige esta justicia del pueblo y pone las bendiciones del pueblo sobre la base, condicionadas sobre la base de su obediencia. Por lo tanto, decíamos con el pacto de Moisés que el pacto de Moisés hablaba el lenguaje del pacto de obras. Te bendigo si obedeces. Te bendigo si obedeces todos los preceptos de esta ley. Dios, a través de Moisés, habla una vez más el lenguaje condicional del pacto de obras, aunque ya el pacto de obras no está vigente para salvar a un pueblo en términos de lo que nosotros debemos cumplir. Adán estuvo bajo ese pacto, bajo esa arreglo delante de Dios. Si obedeces, te mantienes en la bendición y heredas todo el mundo. Ciertamente, después de la caída, Dios inauguró en promesa un pacto, en promesa que se cumpliría después en Cristo. Y es el pacto de que Él va a pisar la cabeza de la serpiente. Y pisando la cabeza de la serpiente, nos cubre, nos redime, nos libera de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra deuda delante de Dios, para así morar delante de Él. Y nos da tierra, prosperidad, nación, reino, Él morando con nosotros y todas las cosas. Pero el pacto de Moisés fungía como un recordatorio de que todo esto iba a suceder a través de justicia y de santidad que Dios iba a vindicar ciertamente a través de la persona de su Hijo, para que nosotros pudiéramos entonces heredar y para que desde aquel tiempo, desde el tiempo de Moisés, pudiera avanzar la promesa de aquel pacto que un día vendría, el pacto de gracia, para que usted y yo, pecadores, quebrantadores de la ley, heredáramos todas las cosas, no por la obediencia de la ley, sino por la obediencia de la fe, no por la obediencia a los mandamientos de su ley, sino creyendo en aquel que los obedeció todo a nuestro favor, el pacto de gracia. Por lo que decíamos, o no sé si lo dije aquí o en la parte en inglés, quizás ustedes lo oyen por primera vez, que el pacto de Moisés, a modo de resumen, fue diseñado para lo siguiente. Número uno, revelar en detalles la justicia que Dios demanda de acuerdo a su voluntad. Para morar con Él, para que sea posible de que haya una morada de Dios entre de Dios con los hombres, se requiere una justicia, una santidad, una pureza. Y Dios está muy interesado en que tú sepas lo que Él requiere. Que tú sepas cuál es su voluntad moral, lo que Dios demanda del hombre. ¿De qué se trata justicia, santidad? Porque Dios es un Dios de santidad y de justicia. Y a través de la ley de Moisés, como no había hecho antes de una manera detallada, Dios da en detalle cómo luce la justicia, la santidad, de una manera escrita, ¿verdad? En aquellas leyes, en aquellos preceptos que tenían que ver con justicia social, que tenían que ver con el prójimo, que tenían que ver con purificación, ritos, ceremonias que apuntaban ciertamente a justicia, a santidad, a pureza. So, número uno, el pacto de Moisés nos fue dado para revelar en detalle la justicia que Dios demanda de acuerdo a su voluntad, que Jesús dijo se resume en el amor. El amor, amar a Dios con todas las fibras de nuestro ser y el amar al prójimo como a nosotros mismos. Vimos también que a través de esta ley hay un lenguaje de bendición y de maldición, y que Dios quiere que sepamos lo siguiente, que Dios castiga, debe castigar y castiga a los violadores de la ley. Esa es su justicia. Si tú eres un violador de la ley de Dios, ¿qué mereces? Ser castigado por la justicia de Dios. La próxima vez que digo, ¿qué yo merezco? ¿Qué yo merezco? ¿Qué merece mi vida? Ser castigado por la justicia de Dios. Eso es lo que merecemos. Cuando nosotros hablamos de vivir por lo que merecemos, hablamos de juicio. Debiéramos tener en mente entonces que inmediatamente tenemos que pensar en juicio. Porque lo que merecemos delante de la ley santa de Dios es juicio y condenación. Y Dios, a través del Antiguo Testamento, de la ejecución de aquella ley, va a estar constantemente, en diferentes formas y maneras, en la historia de aquel pueblo, mostrando lo que la desobediencia gana, que es muerte. También Dios muestra, no solamente que Dios castiga a los violadores de la ley, sino que bendice a los cumplidores de la ley. Si alguien cumple su ley, es bendecido. Ciertamente, si hay alguien que hace su ley y cumple su ley, esa persona es bendecida. La pregunta es entonces si aquel pueblo fue bendecido por haber cumplido la ley. Si nosotros hemos sido bendecidos por haber cumplido la ley. Pastor, pero hubo momentos donde ciertamente se dice, porque hicieron lo que Jehová había mandado. Ciertamente había aspectos ceremoniales, ciertamente había aspectos que tenían que ver con la vida de Israel, que cuando un rey que representaba a la nación quitaba los baales, obedecía en esta área, hacía esto y aquello, Jehová recordaba una vez más, en la obediencia hay bendición. Pero ciertamente, ninguno de aquellos reyes, y nadie en aquel reino de Israel, antes o después de los reyes, llegó a cumplir la santa ley de Dios y a poder decir, merecemos la obediencia, la bendición, porque hemos cumplido la santa ley de Dios. Dios está preparando el camino, hablando de bendición y hablando de maldición, dando ejemplos de personas obedientes para apuntar al obediente y decir, a través de la obediencia hay bendición, dando ejemplos de desobediencia y de maldición para mostrar ciertamente yo soy el Dios que castiga la desobediencia con maldición para llevarnos a todos junto con toda la humanidad a la persona de Cristo y en Él dar las dos cosas, la maldición y la bendición. Deuteronomio 30, cuando hayan sobrevenido todas estas cosas y vengan sobre ustedes la maldición y la bendición. ¿Cuándo es que ha venido sobre este pueblo y sobre la humanidad la maldición y la bendición? En la cruz. En la cruz, Dios castiga al malvado y al pecador. ¿Con qué? Con condenación, con muerte, con separación de Dios. Y en la cruz, Dios bendice al que cumple su ley. ¿Quién la cumplió? Jesucristo. Para que venga a nosotros la justicia de la fe, el camino del Espíritu, donde ahora reconociendo que estamos desprovistos nosotros de haber cumplido esa ley, venimos a la obediencia de la fe, venimos a obedecer a Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo pidió? Creer en mí. No, pastor, también pidió muchas otras cosas. Estaremos hablando de eso en algún momento. Pero cuando Cristo, como rey, como profeta y como sacerdote, pide cosas, pide y demanda las cosas que Él va a cumplir a favor de un pueblo. Tú no eres Cristo. Tú no eres el obediente y el guardador del pacto. Tú no eres el que tiene la justicia que te va a permitir llegar a los cielos y entrar en la presencia de Dios. La única justicia que Dios acepta delante de Él es una justicia perfecta de aquel que ha sido el que ha amado y el que ha obedecido perfectamente esa ley, que es Jesucristo. Y de esta manera toda la historia de la redención culmina en la cruz, y al culminar allí prepara, anuncia e ilustra el camino para la justicia de la fe y la libertad del Espíritu. La justicia de la fe y la libertad del Espíritu por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, a través de su justicia y santidad, el Cordero perfecto que se inmola por nosotros. ¿Cuál es la justicia, la santidad, la pureza que te permite hoy, mañana y en el juicio final pararte delante de Dios? No es tu santidad. Práctica progresiva es la santidad del Hijo de Dios, en la cual has sido cubierto perfectamente. Y el que es así santo, y el que ha recibido el don de la justicia, que es ¿quién? Jesucristo. A través de la fe diariamente, Dios le entrega la libertad del Espíritu. ¿Cuál es esa libertad del Espíritu? Ya eres perdonado, ya eres amado, ya eres santo, ya no hay nada en contra tuya delante de Dios. Me puedes servir, me puedes amar a tu prójimo. No tienes ya que preocuparte por ti, yo me he ocupado de ti. Yo te he regalado todas las cosas para que ahora te ocupes de tu prójimo. Para que ahora le hagas bien a tu prójimo. Para que no estés tan preocupado cómo vas a lucir con tu prójimo o con los demás, sino que simplemente le hagas bien. Libre de preocupaciones propias acerca de tu propia alma, porque en Cristo estás segura. Ciertamente nos preocupamos, nos asalta la duda, nos asalta la tentación, caemos, nos asalta la incredulidad. ¿Y qué necesitamos? Volver a poner los ojos en Cristo, nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra purificación. Y el que persigue esa justicia, esa santidad, esa purificación hasta el fin, será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque Dios ha prometido recibir a todos aquellos que confían en Jesús. A todos aquellos que descansan en la obra de Jesús. Y ciertamente era la ambición de Pablo el ser hallado no teniendo su propia justicia, que es por la ley. ¿Quiere decir esto que Pablo no quería tener muchas obras y frutos de santidad? No, claro, eso es muy bueno, lo anhelamos. Debe ser la ambición del creyente, el deseo del creyente, el obedecer, el servir, el amar, el vivir para el prójimo, el vivir para Dios, la única razón, la única forma de poder ser lleno de esos frutos es escuchar al Dios que lo ha dado todo por ti, que te dice: yo te amo, caso cerrado. Yo te amo. ¿Por qué yo sé que Dios me ama? ¿Por qué yo sé que Dios me ama? ¿Cómo valido yo la realidad de que Dios me ama, de que Dios me ha salvado? ¿Qué tendré que hacer? Y Jesús dice: la obra de Dios es creer en aquel a quien Dios ha enviado. Allí comienza la obra de Dios. Porque es donde nuestro corazón lo recibe todo como un regalo. No hay condiciones. Para que Dios te reciba, no hay condiciones. Solamente la fe, el arrepentimiento. Que dejes de confiar en qué. ¿Arrepiéntete de qué? De toda tu identidad propia de decir: yo soy salvo porque yo hago esto. A mí no me interesa la salvación porque yo estoy bien en esta manera. Echa a un lado toda tu identidad, todas tus esperanzas propias, pecado, religiosidad, justicia propia. Reconoce que en ti no tienes esperanza ninguna. Eso es arrepentimiento. Y voltéate en fe a Jesús. Y dile: sálvame, necesito un salvador. Y Él es el salvador de los que le buscan, de los que vienen a Él, de los que confían en Él. Así preparó Dios por el pacto de Moisés para el camino de la fe y del Espíritu. El Espíritu siempre nos lleva ¿a dónde? A Jesucristo. Siempre nos lleva a Cristo. ¿Cómo el Espíritu valida? Oh, el Espíritu nos da muchos frutos, ¿verdad que sí? Dios quiera que podamos llevar muchos frutos del Espíritu, de obediencia. ¿Cómo valida el Espíritu su obra en mi vida? Validándose Él, el Espíritu busca validar su obra. ¿Sí? ¿En quién? En la persona de Cristo. En la persona de Cristo, nuestra paz, nuestro descanso, nuestra seguridad no descansa inclusive en la obra del Espíritu en mi vida. La obra del Espíritu en mi vida es evidencia de alguien que ha descansado en la obra de Cristo a nuestro favor. El que busca validar su vida por la obra del Espíritu, el Espíritu está contristado. Porque el Espíritu valida a Cristo y a su obra. De esta manera, hermanos, Hebreos quiere comunicarles a esta comunidad que ciertamente están bien enfocados en pureza, en purificación, en santidad. Sabemos que esa era un énfasis grande de esta comunidad, de la comunidad de ese primer siglo de Cristo, de diferentes grupos judíos en aquel tiempo, de los fariseos. Ciertamente ellos eran los representantes de los justos, de la justicia, de la santidad. Y Cristo entonces viene y toma todas esas pretensiones que el pueblo había tomado y arrogado para sí, para su obediencia, para su cumplimiento de pacto y de aquella ley, o para la elección, o la circuncisión. ¿Cuántas cosas aquel pueblo de Israel miraba para decir: por estas cosas Dios me bendice? Y lo vemos en la literatura de aquel tiempo del segundo templo. Dios me bendice porque yo soy un judío. Dios me bendice porque yo soy de la tribu de Benjamín. Dios me bendice porque yo soy circuncidado. Dios me bendice porque yo he obedecido ciertamente lo que Dios me ha mandado hacer. Dios me bendice porque yo soy del pueblo escogido. Respuestas incorrectas. Dios te bendice y te ha bendecido ya en Cristo Jesús y en su obra. Por eso es que podemos entonces responder a la pregunta, ¿cómo es posible que Dios bendiga a personas que merecen las maldiciones de la ley por su falta de conformidad a ella? ¿No parece un dilema? ¿Cómo es que Dios me va a bendecir a mí cuando ya he venido a reconocer que lo que yo merezco es condenación, porque no soy un cumplidor de su ley? ¿Cómo es posible que Dios habite en medio de ellos y en medio de nosotros? Ciertamente Dios había propuesto en la propia ley el sacrificio, rituales de sangre en pos de aquel símbolo, de aquel sacrificio que santificaría a un pueblo, el trabajo del sacerdocio levítico en el santuario. Para que el pueblo pudiera ser bendecido, se necesitaba un santuario, una casa, un templo, donde los pecadores pudieran habitar de forma segura con Dios a través de la purificación o santificación que allí era obtenida. En aquel santuario hecho de manos tipificaba aquella purificación y santificación que Hebreos capítulo 1 versículo 3 nos habla, de aquel sumo sacerdote que entró en aquel santuario. Toda la vida de Israel giraba en torno al santuario, en torno al arca. Giraba alrededor del templo, alrededor de esta casa y el ministerio que se llevó a cabo en ella, y le proveía a la nación una identidad de convivencia y de unión sagrada. Aquel templo de aquel pueblo, aquel santuario, aquella tienda, aquel arca, representaba la unidad, la unión, el espacio, la tierra sagrada, habitada por Dios con su pueblo, donde Él mora como la bendición de su pueblo. Sin embargo, Dios quería enseñarles algunas otras lecciones a este pueblo. Y ciertamente el pueblo tenía allí la tienda, el santuario, el arca, pero una y otra vez este pueblo estaba siendo amenazado por enemigos. Terminan las conquistas y quedan enemigos. Se van al periodo de 400 años de los jueces y siguen asediados por los enemigos. Llegan al tiempo de Samuel y ciertamente ahí están los enemigos. El pueblo quiere tener paz y tranquilidad y quieren prosperar y quieren ser bendecidos. Ciertamente, sabiendo que hay una conexión con el arca y con ese santuario, un día van a la guerra y llevan el arca con ellos. Como si fuera un estandarte, un amuleto que les va a dar a ellos la prosperidad temporal y material que ellos buscan y el descanso de los enemigos. Y ciertamente no solo son derrotados, sino que el arca de Dios es capturada por los enemigos. Pueden ver esta historia ahí en el libro de Primera y Segunda de Samuel. No tenemos tiempo, ¿verdad? Queremos proclamar su palabra. No tenemos el tiempo para necesariamente hacer un estudio bíblico al respecto, a que quizás lo podemos hacer en otra oportunidad. Pero lean la historia de Primera y de Segunda de Samuel. El arca es capturada y ciertamente necesitaba el arca de Dios defenderse, que la defendiera el brazo humano. Cuando la entran ahí en el templo de los filisteos con el dios de Dagón, aquel dios con un cuerpo de pez y la, creo que era la cara de toro, ciertamente no queda un títere con cabeza, como decimos los cubanos, en aquel templo. Ciertamente son afectados con tumores, con enfermedades, aquellos filisteos que habían capturado esta arca, y ciertamente sueltan el arca y la mandan otra vez para Israel. donde aún es recibida por Israel, que no ha entendido el propósito, faltos, duros de cerviz, de entendimiento, de lo que representa aquello en sus vidas. Y también hay mortandad en el pueblo de Israel cuando el arca llega y van allí a husmear, a fisgonear en este lugar de una manera inapropiada. Y después el arca es confinada allí a casa de un hombre, Abinadab. Y ahí está por creo que 70 años hasta que llega un rey. Hace su entrada David después de Saúl. Después de que el pueblo dijera, harto ya de tanto zozobra y lucha, queremos un rey que nos defienda. Pero tenían el arca, tenían ahí la esperanza en el Dios de Israel, aquel que los había guiado por el desierto, aquel que moraba en medio de ellos. No le están prestando atención a aquellas promesas. No, necesitamos un rey, una mano de hombre que nos defienda. Un rey como las naciones que pelee nuestra guerra. Con la actitud, la solicitud pecaminosa de un rey por el pueblo, Dios expuso que la confianza del pueblo estaba en el brazo del hombre. Hemos pecado contra Jehová. Y hemos puesto nuestra confianza en nuestros propios reinos, reyes, reinas de este mundo. ¿No es eso lo que le pasó a Adán? Cuando Adán tenía la oportunidad de establecer allá en la creación un reinado representativo del Rey de los cielos, creyendo la palabra de Dios y viviendo en obediencia a ella, y Satanás le vende la idea: no, tú puedes ser tu propio rey. Tú puedes rivalizar con el trono de Dios. Ajá, ¿quién lo había hecho ya? El mismo Satanás. Yo me levantaré, yo ascenderé, yo pondré mi trono como el Altísimo. A través de este pacto de Moisés, y ciertamente de una manera muy peculiar, a través del llamado a un rey de la carne, Dios una vez más le enseña al pueblo su pecaminosidad. ¿No lo vemos nosotros también? En cada decisión que hacemos por nosotros mismos, en cada momento que en vez de pensar en el prójimo, nos queremos defender a nosotros y preservar, en cada momento que nuestra reputación, nuestra gloria, es más importante que la gloria, que la reputación de Dios, que el reino de Dios en nuestras vidas. En cada momento que nuestra seguridad y nuestra estabilidad económica y material se hace más importante que el reino de Dios en mi corazón, en mi familia, en mi vida. En cada momento que ponemos a Dios siempre en un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. No se hace palpable que nuestra confianza se revela que día a día confiamos en el brazo de la carne. ¿Qué necesitamos? Con el reinado de David, después de Saúl, que puso ahí el brazo de la carne, y el pueblo que lo pidió, con el reinado de David, Dios reveló la necesidad del pueblo de ser gobernados, guiados y pastoreados desde arriba. El reino terrenal prefigura el reino eterno de Cristo, que necesitamos a un rey que nos gobierne y que nos gobierne como un pastor. Qué interesante. ¿Quién era David antes de ser rey? Pastor de ovejas. Pastor de ovejas. El rey David conocía el trabajo de cuidar ovejas, de poner su vida en peligro por ellas, de entregarse a favor de ellas, de verlas lindas, prósperas, saludables, de buscar el beneficio de estas ovejas, de que el rebaño estuviera cuidado, preservado, porque había sido un pastor. Oh, ciertamente los reyes de las naciones se enseñorean sobre las naciones. Los reyes del mundo se enseñorean, buscan sus agendas, sus propósitos, sus propios objetivos, en vez de poner al pueblo y a la nación primero. Ciertamente David fue un rey conforme al corazón de Dios. A pesar de todos sus fracasos, de los cuales hablaremos, tenían un propósito y una razón de ser también. Manifestaba y revelaba algo. Pero era aquel rey consciente, con deseos de hacerle bien al pueblo, y aquel rey que estaba sometido al rey de los cielos. Aquel rey que quería pastorear. Pero David fracasó también. Y así su hijo Salomón fracasaron de tal manera que termina esta monarquía siendo dividida en el reino del sur, en el reino del norte, con la invasión a Siria, después siendo conquistados aquellas 10 tribus en el 722 y después con la invasión babilónica del 605 al 597, arrasados, conquistados por reyes extraños, extranjeros, paganos, no sometidos al rey de los cielos. Y Dios estaba diciendo algo: hay un mejor rey que David. Hay un mejor rey que Salomón. Necesitan a un pastor de los cielos. ¿Y qué es lo que hace un pastor de los cielos con su reino y con sus ovejas? Y escuchamos las palabras de Jesús cuando dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo no he venido para que me sirvan. Ciertamente merezco ser servido. Yo soy el maestro, yo soy el rey. Pero mi vida, mi ministerio, mi reinado, mi propósito, mi sacerdocio, mi ministerio de profeta, yo soy un pastor. ¿Y qué es lo que hago como pastor? Pongo mi vida por las ovejas. Puso su vida. Necesitamos un pastor de lo alto, dispuesto a poner su vida por nosotros, y lo tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que Jesús, allá en Mateo 9:36, dice que Él miró a las multitudes. Ajá, como tengo servidores. Oye, me voy a construir aquí 10 palacios, 15 mansiones, voy a conquistar todo el mundo. ¿Y qué es lo que experimentó, sintió Jesús? Miró a las multitudes y sintió compasión de ellas, porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas sin pastor. Necesitábamos un rey que fuera un pastor. Y necesitamos un rey que fuera un pastor cuyo pastorado se evidenciara en su sacerdocio. Y ciertamente el sacerdocio tenía la idea de la adoración, porque necesitábamos a un rey santo, a un rey consagrado completamente al Dios de los cielos, a un rey que trajera una adoración delante de Dios que Dios aceptara. Y la adoración de Jesús, siempre en su vida, cumpliendo la ley y la justicia que necesitamos para entrar en el reino de los cielos, ciertamente la adoración de Jesús siempre fue completa por ti, perfecta por ti, hermosa, santa por ti, que fallamos, por ti y por mí, que fallamos. Él se convirtió en aquel adorador que nosotros necesitábamos, porque adoró hasta precio de sangre. Y sangre inocente para salvarnos. Dio su vida en rescate por muchos. Y a través de su sacerdocio, ganó la victoria del rey. A través de su sacerdocio, de su adoración. Por eso es que el tabernáculo es un lugar de adoración. Es un lugar de encuentro con Dios. También es un lugar de sacrificio. Y uno de los temas en el Antiguo Testamento es que vengamos con la ofrenda. Y ahí van los falsos pastores de esta ciudad a decir: trae tu ofrenda para que Dios te bendiga. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Cómo adoraremos al Dios de los cielos? Si no es a través de reconocer que ha habido un adorador en el cual está basada mi esperanza. Él adoró. Él se entregó. Él fue ofrenda perfecta a nuestro favor. Y así venció a todos los enemigos. Ciertamente una de las lecciones que oímos en el pueblo de Israel es que estaban rodeados de enemigos afuera. Había una batalla irreconciliable. Los enemigos querían destruir a Israel. Y ciertamente Israel tenía mandato ¿de qué? De aniquilar a esos enemigos. ¿Por qué? Esa es la forma en que debemos vivir ahora. Debemos tener una yihad santa. Empezar a cortar cabezas. Tristemente, esto fue un error en la historia de las cruzadas. Ciertamente tuvieron que defenderse también de ataques musulmanes, etc. Pero el reino de Dios no se establece a través de la espada. Guarda la espada, Pedro, porque los que viven por la espada morirán por la espada. Y aquel rey estableció su reino por la ofrenda de su vida. Pero ciertamente en aquel tiempo de Moisés, en aquel pacto de la ley que se mantuvo después durante el reinado, es algo que los profetas continuaron siendo como aquellos prosecutors, aquellos fiscales que continuaban prosecuting the case, que continuaban trayendo el caso delante del pueblo. El caso de vuestra justicia está abierto. Ustedes no merecen bendición. No han podido lograr y hacer lo que Dios demanda. Y así hablaban los profetas y traían palabra de juicio y traían palabra de maldición y de juicios y castigos temporales para ciertamente anunciar y traer la nota de esperanza que viene un Mesías, viene un rey, viene la bendición. Preparad camino a Jehová. Y de esa manera, hermanos, aquellos enemigos de afuera, pero también los internos. ¿Quién fue el mayor enemigo de David? ¿Los filisteos? David mismo. ¿Quién fue el mayor enemigo de Salomón? ¿Sus mujeres? Él mismo. La carne, el pecado, nuestra maldad. Y el mundo ciertamente, y Satanás es un instigador de aquellos enemigos internos. Los enemigos de Israel, internos y externos, serían derrotados por el rey triunfante en la cruz. Con el fracaso moral de los reyes de Israel, incluyendo a David y a Salomón, Dios reveló los enemigos irreconciliables de adentro y de afuera, la inestabilidad moral y espiritual del brazo humano que sembró las semillas de la ruina de la nación y que nos ha arruinado a toda la humanidad para poder traer la esperanza del mundo. La esperanza de Israel, ciertamente la esperanza de todas las naciones. La debilidad de los cristianos de la carne y al pecado siempre amenazan muerte y destrucción. La reconocemos, la confesamos y vemos ciertamente lo que el pecado recoge en nuestras vidas. Es muerte y destrucción. Pero hay esperanza. Hay esperanza porque el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar a pecadores. Aquellos que han fallado como tú y como yo. Y finalmente, hermanos, con el fracaso político de aquella nación moral, espiritual. Finalmente es destruida la nación de Israel, su santuario es arrasado. Ya hemos hablado de Babilonia, después con Roma en el año 70. Pero Dios preservó hasta aquel momento en la historia que Cristo iba a venir una identidad y una expectativa de templo y de rey. Y preservó una línea de David, porque Dios había prometido que de su descendencia vendría el Rey de los cielos, el Mesías, cuyo trabajo sacerdotal derrota a todos los enemigos, estableciendo el templo eterno. Y diremos más de eso el domingo pasado. Ver dónde están ahora estas promesas de Dios. De tierra, de templo, de nación, de prosperidad, de bendición, de vida. Y ciertamente por eso Hebreos dice, terminamos con esto, hermanos, allí en Hebreos capítulo 1, dice que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El heredero es el príncipe, es el rey, es el primogénito. Después más abajo dice que cuando Dios se introduce en el versículo 6, el primogénito en el mundo, el primogénito era el rey del clan, el rey de la tribu, era el heredero. ¿Cómo hace posible Dios? ¿Qué querían los hebreos? Heredar, tener un rey, tener un templo, purificarse, tener herencia, ser cabeza y no cola, como Dios había prometido. Y Dios les lleva todas estas expectativas a Cristo Jesús y les dice entonces que el reinado del primogénito y del heredero se realiza y se cumple en la cruz. Cuando dice en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó como rey a través de su sacerdocio. Se sentó como rey y venció y destruyó a nuestro enemigo, el pecado, la carne, la muerte, el mundo, Satanás. Nuestra condenación derrotada, desvanecida, deshecha, quitada por medio de la ofrenda de sí mismo, porque era necesaria para nosotros venir y adorar con una conciencia libre, limpia de pecado delante de Dios. Y de esa adoración como sacerdotes en Él, podamos disfrutar de un reino eterno y vencer en nuestro diario vivir, siendo también reyes en Él. Por eso oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre que fue santificado en el sacerdote. Yo me santifico por ellos. Yo me santifico para que ellos sean santos. Por la ofrenda de su cuerpo, santificó, separó a un pueblo, le dio la esperanza completa y final de la entrada y de acceso al Padre a través de la ofrenda de Jesús. Venga tu reino. ¿Por qué pedimos venga tu reino? Porque somos parte de ese reino. Y hágase tu voluntad. Y como parte de ese reino podemos vivir ahora creyendo, confiando, amando, sirviendo, ganando victoria sobre nuestro pecado, ganando victoria sobre nuestra maldad, perdonando, recibiéndonos, sirviéndonos los unos a los otros, manifestando el amor del Hijo, siendo pastores los unos a los otros, llevándonos las cargas los unos de los otros, siendo pacientes los unos con los otros. ¿Por qué? Porque Él me lo ha regalado todo en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por este día que una vez más nos has llevado a través de tu palabra a Jesús y a proclamarlo a este y a este crucificado. Señor, permite que nuestras vidas, de esta palabra implantada, pueda proceder muchos frutos para tu honra y para tu gloria, para el beneficio, Señor, de tu reino en este mundo, y para que finalmente podamos compartir las buenas nuevas de redención en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice,